Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Bueno, muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro de entrevistas. Estoy acompañada de Cecilia García. ¿Cómo estás, Ceci?
¿Cómo te va? Muy buenos días.
¿Todo bien?
Un gusto compartir otra mañana de Uniradio contigo.
Un gusto para mí también. Bueno, el tema que traemos para el día de hoy es bastante controversial. Lo hemos leído en la prensa local y también en la prensa internacional, porque estuvimos rastreando un poquito y es un tema que a nivel regional se está hablando mucho. ¿A qué me refiero con esto? Es al pangasius, un pez que vemos, o pescado que vemos en diferentes supermercados, también en restaurantes, cuando vamos a comer nos ofrecen últimamente bastante este pescado, y se ha generado una polémica porque en los últimos tiempos esta especie que irrumpió en el mercado uruguayo tiene controversias por la cría intensiva de este pez en el río Mekong, que es en Vietnam. Que bueno, se dice que este río es un río que está contaminado.
Y uno se pregunta, siendo un país costero,
exacto,
teniendo una salida al río de la Plata, al Océano Atlántico, ¿qué estábamos haciendo importando este tipo de pescado?
Exactamente, un río contaminado además.
Exactamente. Y bueno, y para hablar sobre esto nos acompaña Franco Teixeira de Melo. Él es biólogo, tiene una maestría en ciencias ambientales y un doctorado en ciencias biológicas. Es docente e integra el Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional Este del CURE. Franco investiga sobre ecología de arroyos, lagos y biomonitoreo, por ejemplo, los efectos del uso de pesticidas en la tierra, limnología y monitoreo de plásticos. ¿Cómo anda, Franco?
Muy bien, buenos días y bueno, muchas gracias por la invitación.
Es un tema que, como estábamos diciendo, genera bastante controversia la utilización o la entrada en el mercado uruguayo de este pescado. ¿Qué es el pangasius? ¿Cómo es que llega a Uruguay? Contanos un poco qué sabemos de esta especie.
Bueno, como ya comentaban antes, bueno, el pangasius es una especie que se ha intensificado su cría, digamos, y ha alcanzado mercados en muchas partes del mundo. Por ejemplo, Europa tiene un gran consumo de pangasius también. Y así es como llega acá a nuestro país, como mercadería, digamos, como producto de acuicultura masiva, digamos, como forma de producción de alimentos. Así es como llega acá y obviamente está relacionado a los costos,
¿no? Claro, se expande rápidamente porque el costo es muy barato, ¿no? O sea, en relación a los demás pescados, que sabemos que la pesca es un alimento que tiene su precio, ¿no? Que es más caro.
Sí, igual, al igual que sobre costos no tengo mucha idea, digo, pero al igual que el pangasius hay otros peces que también ingresan acá, ¿no? O sea, acá se consume también el salmón,
sí,
mucho que viene de Chile, por ejemplo, de acuicultura también.
¿Y el salmón tiene algún tipo de controversia? Porque también leímos algo de eso, de que algunos prefieren no utilizarlo porque no vienen las mejores condiciones, y todo siempre está relacionado con su cría, ¿no?
Sí, en general, yo creo que hay como distintos puntos relacionados a esto de las controversias que pueden surgir sobre lo que es el consumo de peces provenientes de acuicultura, ¿no? O sea, la acuicultura surge como a nivel internacional como una medida, digamos, de producción de alimento que va tratando de, o sea, ha ido incrementando a medida que han ido decreciendo algunas pesquerías, ¿no? O sea, como una forma de poder mantener un consumo de pescado e incluso fomentarlo muchas veces. Asociado a la acuicultura hay muchos problemas. La acuicultura en general puede tener problemas de que, por ejemplo, las muchas veces se generan paquetes know-how sobre cría de determinada especie, que eso es lo que se termina vendiendo muchas veces a distintas partes del mundo, y es como van llegando, muchas veces caen esos paquetes, digamos, a países que no tienen esas especies. Por lo tanto, un primer problema que está asociado en general a la acuicultura es la introducción de especies exóticas, digamos, en países ¿no? que no son de origen, y especies exóticas que muchas veces pueden ser invasoras. Eso es uno de los primeros, quizás yo diría principales problemas asociados a la acuicultura. Después está, bueno, después está obviamente todo el tema sanitario asociado a la acuicultura, que ahí depende, sin lugar a duda, de los sistemas o de las especies que se estén criando, dónde se estén criando, cómo se estén criando. Uruguay no tiene una... Nunca tuvo un desarrollo fuerte en acuicultura. Han habido muchos intentos, pero nunca se logró tener como una producción que se mantuviera en el tiempo, o que fuera, no sé, quizás por un tema de rentabilidad, quizás por un tema de consumo de peces en Uruguay. Quizás acá es más posible hacer acuicultura para exportar. Hoy en día hay acuicultura, por ejemplo, con el esturión, ¿no? Que se produce caviar y en realidad creo que se exporta en su gran mayoría. Y también está la tilapia, también es otra especie que ha ingresado al país como forma para realizar acuicultura, digamos. Lo que no hay en Uruguay desarrollado más fuerte, digamos, que se esté exportando, por ejemplo, es acuicultura con especies locales. No hay ese desarrollo a nivel local, digamos, de la tecnología para la cría de especies nativas, por ejemplo.
Lo que sí se hace en Uruguay es la captura, ¿no? Es la pesca local. O sea, los diferentes pescadores dicen que las capturas han disminuido en los últimos años. ¿Esto es así? ¿Cuáles son los motivos que llevan a esto?
Bueno, la captura en realidad hay muchos trabajos a nivel internacional, digamos, que muestran un descenso, digamos, de las pesquerías a nivel global en términos generales, ¿no? No quiere decir que todas las especies estén descendiendo, pero a nivel global hay una disminución en lo que es la captura, y es está primero que nada fuertemente relacionado a la sobreexplotación. Esos son, estamos hablando en términos globales. En términos locales, creo que existen determinadas estrategias que cada país, digamos, vela por las poblaciones que explota con las herramientas que tiene, ¿no? O sea, nosotros tenemos recursos compartidos con Argentina, por ejemplo, y bueno, claro. Ahí hay evaluaciones que se hacen junto entre Uruguay y Argentina, cuánto se puede explotar, cómo y cuándo, digamos. Pero también existe, por ejemplo, la más conocida, es, bueno, a nivel marino, digamos, ¿no? Pero también en Uruguay existe pesca artesanal en agua dulce, que en realidad, por ejemplo, el río Uruguay debe ser, ¿no? Y bueno, parte del río La Plata, si consideramos agua dulce también, tiene pesquería de especies de agua dulce. Que también hay varias, digamos, varias familias que viven de eso asociado a esta pesquería, digamos, y también no sé los números actuales, cómo vienen, si vienen disminuyendo o no las capturas, pero bueno, eso es un poco lo que también cuando uno habla con los pescadores es que bueno, que en realidad bueno, se pesca menos o es más variable en el tiempo la pesca, capaz que es menos predecible lo que se pesca en determinadas épocas en este momento.
Una de las cosas que trajo la introducción del Pangasius al mercado fue que en muchos restaurantes, en muchos lugares donde se vende mariscos, se ha vendido Pangasius por alguna variedad de las que se suelen comer acá, lenguado, X. ¿Cuáles son las variedades que se pueden encontrar, que van a estar frescas? ¿Qué es lo común? ¿Y cómo se puede diferenciar con el Pangasius? ¿Cómo sabemos la calidad?
Creo que debe depender del cocinero que haga que parezca una cosa u otra. La verdad, hay muchas veces en realidad que yo creo que como se generó... este tema de, bueno, sí, Pangasius, Pangasius sí, Pangasius no, muchas veces sí existe la viveza criolla, digamos, de que, bueno, desde la feria hasta un restaurante, muchas veces te dicen otro nombre o otras cosas. Y
lenguado asiático, escuché, bueno, que decían.
Sí, o sea se van cambiando de nombres o lo que sea, pero bueno, yo creo que en realidad tienen la obligación de decir que es realmente lo que te están vendiendo, ¿no? Creo que ahí están, o sea, están cometiendo una infracción, digamos, al decirte que te venden una cosa y te están vendiendo otra. Yo la verdad seguramente haya comido varias veces pangasio sin darme cuenta. O sea, hay especies muy particulares que uno puede darse cuenta del sabor, ¿no? O sea, pangasio por salmón no te lo van a pasar.
Exacto, claro.
Pero bueno, hay un montón de especies que capaz que los sabores o son similares o depende de la preparación. Es como, creo que es muy difícil darse cuenta qué es este...
¿Y cuáles son las variedades más comunes en el mercado uruguayo?
Y bueno, en realidad Hay varias cosas, ¿no? Hay varias, bueno, el lenguado es una cosa bastante común que te ofrecen, yo qué sé, pescadilla, hay varias, corvina, brótola, hay varias especies, digamos, que se ofrecen en el mercado que son de pesca, provenientes de pesquería, digamos, de acá, de Uruguay. Sí, es que hay varias, ¿no? Hay varias especies en realidad.
Algo que nos preguntábamos y decíamos al principio es que esta cría se hace en un río que es el río Mekong en Vietnam. ¿Qué sabemos de ese río? ¿Es realmente un río que está contaminado? Digo, como experto que estudia las diferentes aguas.
Sí, al igual que mucha cantidad de ríos está contaminado, o sea, existe información de distintos tipos de contaminantes en el Mekong, así como en muchas otras partes del mundo, de grandes ríos sobre todo. Y sí, es ahí. Y el pangasio, yo no sé si todo el que llega acá realmente es de Mekong, porque, por ejemplo, pangasio también se produce en la India, por ejemplo, asociado a los cultivos de arroz. Hay varios sistemas de producción de pangasius. No sé si todo el que llega acá proviene del Mekong, digamos. O sea, eso no lo sé, digamos. Creo que capaz que es información que la tenga la Dinara o de donde esté ingresando, digamos, pero realmente no sabría decir exactamente, o sea, si todo viene del Mekong, digamos, o sea, que es capaz que el más controversial por
claro.
Contaminación.
¿Cómo están los cursos de agua en el Uruguay en cuanto a la pesca, en cuanto también al crecimiento de alguna forma del pescado, de la circulación? ¿Hay mucha contaminación?
Y bueno, Uruguay en los últimos años... En realidad es bien sabido, ha estado en los medios por todos lados, o sea, distintos aspectos de contaminación de los cursos de agua en Uruguay, sobre todo ha estado asociado en los últimos años a lo que es la intensificación de la agricultura. Bueno, han habido problemas claros y conocidos como eutrofización en el Santa Lucía y efectos problemas para la potabilización. Esos problemas generalmente están asociados a contaminación por nutrientes, por nitrógeno y fósforo, principalmente por fósforo. Y también hay estudios que empezaron a ver ya desde hace unos años y bueno, hoy en día han salido algunos otros estudios relacionados a contaminación por pesticidas, ¿no? O sea, que está todo asociado al paquete, digamos, agrícola, porque después ya el otro tipo de contaminación, quizás más severa que existe, ya es en sistemas más pequeños, que está asociado al desarrollo urbano, al desarrollo industrial, que tenemos casos clásicos en Uruguay de ríos muy contaminados, como el Pantanoso, el Colorado, el Miguelete, que en realidad están asociados como al desarrollo urbano e industrial. Después la contaminación en general a nivel país está más asociado a agricultura, digamos, ¿no? La agricultura intensiva o la agricultura, sí, en general la agricultura.
Que eso contamina, digamos, las aguas.
Claro, o sea, hay una llegada de productos no deseados, o sea, que no estarían dirigidos obviamente a que lleguen a los cursos de agua, pero bueno, yo creo que ahora en lo que se está metiendo un poco más de cabeza y se está tratando de generar más información actualmente es con el tema de los pesticidas, digamos, ¿no? Que se aplican en distintos cultivos y que, bueno, terminan llegando a los cursos de agua y terminan llegando, por ejemplo, a los peces, ¿no?
Ahora sí, si tenemos que recomendar para el consumo de la población, el caso del pangasius puede generar algún problema en la salud de la población que lo consume, digo, por estas advertencias que y poder hacer alguna recomendación de qué peces son los mejores para poder comer, qué pescados son. Pensar en algunas especies sugeridas que no tengan tanto contenido graso, tal vez como el atún, la sardina, el pez espada, el salmón, el lenguado, la palometa. Digo que los mencionamos hace un ratito, pero estaría bueno capaz que dejar en claro qué sería lo mejor consumir.
Sí, en realidad creo que, primero que nada, creo que en Uruguay no tendríamos mucho problema por el consumo de pescado. Bien. Porque casi que no consumimos. O sea, ¿no? O sea, el si estamos hablando de algún contaminante asociado a un producto alimenticio, creo que el problema no sería con los peces, sería con muchas otras cosas que consumimos. Porque digamos que el uruguayo no se caracteriza por comer mucho pez.
A no ser cuando se va de viaje. Pescado.
A no ser cuando se va de viaje, come en otros países. Está,
come mariscos todos los días.
Y que estaría bueno además incluirlo en la dieta, porque es súper sano.
Se habla de que una vez por semana es bueno comer pez, y me gustaría saber cuántos uruguayos comen una vez por semana pescado.
Tal cual.
Entonces, primero que nada eso, ¿no? Lo segundo es, tanto para el pangasius como para especies locales, digamos, o sea, existen controles a nivel país, y bueno, yo creo que eso es capaz que donde hay que ir a revisar, y hay que ver qué es lo que se está encontrando, qué concentraciones de determinado contaminante son admisibles para que pueda ingresar a un mercado y ser vendido, digamos, ¿no? O sea, en el caso de peces, de especies locales que pueden ser consumidas, que se han encontrado pesticidas que han sido publicados ya en revistas internacionales, que ya se ha hablado en la prensa, las concentraciones que tienen otro tipo de importancia e implicancias más allá del consumo. O sea, porque en realidad creo que hoy en día para tener una contaminación aguda de peces, no sé, con las concentraciones que se están encontrando, tendrías que comerte, no sé, 300 kilos de pescado. Entonces, en realidad, sí uno podría estar expuesto a una exposición crónica a lo largo de su vida, pero estamos hablando de justamente una población que no consume tantos peces. Yo creo que estamos expuestos crónicamente a determinados contaminantes por consumo de otras cosas, ¿no? O sea, de otros alimentos, más que de peces. Y lo de recomendar especies grasas y no grasas viene relacionado a que un montón de contaminantes, entre ellos los pesticidas, los metales pesados, son contaminantes que se asocian más fácil a aquellos organismos que tienen mayor contenido graso en el músculo, digamos. Entonces, obviamente es una forma más sencilla, una forma, digamos, de evitar, si uno no está consumiendo peces grasos, tratar de evitar un poco. Pero, como les decía, entiendo, sobre todo, no sé cómo es el control local, pero tendría que ser similar. Entiendo que una mercadería que está saliendo a la venta al público o debería cumplir ciertos límites, digamos, de. Generalmente se usan límites internacionales, ¿no?
Claro.
De la Organización Mundial de la Salud o, no sé, distintos estándares, y muchas veces se habla de determinados rangos. Esos rangos, por ejemplo, los peces que se encuentran, datos de acá de Uruguay, nunca se sobrepasa eso. O sea, los datos que se han encontrado hasta ahora en general están muchísimo más abajo. Yo decía que tiene otras implicancias, y tiene otras implicancias porque poco se sabe acá en Uruguay. Estamos en la etapa que estamos, que distintos grupos de investigación están encontrando, bueno, un contaminante, digamos, o sea, un compuesto, un principio activo que debería estar dirigido a otra cosa, está llegando y se está encontrando a nivel del músculo en los peces, por ejemplo. ¿Ah? Eso es, la primera implicancia es ecológica, ¿no? O sea, el contaminante está llegando a un lugar donde no debería llegar y está ingresando, digamos, a las especies, por lo tanto a la cadena trófica, y por lo tanto podría estar llegando al hombre, ¿no? Y en realidad lo que no sabemos es cuál es ese efecto sobre los peces en realidad, por ejemplo. O sea, eso todavía estamos empezando a realizar algunos estudios, están empezando a hacer algunas cosas, pero todavía, ¿qué implicancias tiene que un pez se le encuentren 5 principios activos, 10 principios activos, que muchas veces se están detectando, pero incluso las concentraciones son tan bajas que no pasan el límite cuantificable, digamos? O sea, se detectan, pero no se pueden incluso cuantificar. Y estas normas quizás más internacionales, y, o sea, por ejemplo, se refieren a un compuesto determinado, tanta concentración, sobre todo relacionados a alimentos. Y es eso, cómo hacemos nosotros cuando tenemos 5 compuestos, se suman, no se suman, tienen iguales características, tienen diferentes características. Entonces, en eso es que hay falta un poco de desarrollo local, y sobre todo empezar a evaluar cuáles son los efectos que pueden estar ocurriendo en el ambiente, ¿no? O sea, porque pueden ser quizás efectos crónicos sobre las especies que puedan terminar teniendo por ejemplo, efectos en la reproducción, ¿no? Y podamos estar teniendo efectos sobre stocks pesqueros, digo, yendo a un extremo, claro. Pero que en realidad no lo sabemos. No sabemos cuál es el daño que está ocurriendo a nivel del sistema, digamos. Entonces, no sabemos cuánto, pero es una de las cosas que la idea es de a poco empezar a incorporar análisis de ese estilo, que nos permitan tener una idea de qué es lo que está pasando con todo esto, ¿no?
Bien, Franco, vos sos docente e integras el Departamento de Ecología y Gestión Ambiental en el CURE, en el Centro Universitario Regional. ¿Cómo viene el trabajo por allí?
Bien, bien. Este departamento está en creación, digamos, o sea, se está creando, está en proceso de creación. Y bueno, este departamento en particular está integrado por principalmente por docentes provenientes de formaciones de básicamente de Facultad de Ciencias, principalmente, no todos, pero principalmente. Y bueno, en realidad se trabaja en distintos aspectos de la ecología, ¿no? O sea, y la gestión ambiental, justamente. Y bueno, ahí en realidad hay mucho trabajo, muchos trabajos están asociados a la parte acuática, sobre todo ecología más bien acuática, gestión de sistemas acuáticos, pero bueno, también hay un desarrollo quizás de por menos cantidad de gente, pero que hay un desarrollo también en lo que es ecología terrestre y desarrollo. Y también está asociado a la formación, digamos, tenemos asociado una carrera que es la licenciatura en gestión ambiental, que es donde uh-huh. participamos como docentes, y es una de las carreras que se está desarrollando en el CURE.
Carrera única, además, que se da solamente en el CURE, que es bueno mencionar, si no me equivoco. Hoy justamente dialogábamos con Lucía Fernández de la Unidad de Comunicación del Centro Universitario Regional y nos contaba que de eso, ¿no? Está bueno porque cada una de las regionales también tienen carreras específicas y gestión ambiental es algo que se da solamente en el Centro Universitario Regional
Sí, 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 es de ahí, y digamos, se gestó ahí con el, ¿no? En el año 2010, ¿no? Con el movimiento
de descentralización,
exactamente. Y bueno, y por suerte año a año hay más estudiantes, ya han habido egresados, están habiendo egresados, y bueno, incluso tenemos que está ocurriendo el proceso de que todos los años, bueno, aparece algún estudiante, por ejemplo, de Montevideo, o sea, se están moviendo estudiantes, está ocurriendo de a poquito que la gente va a buscar la carrera más que la hacerla porque está ahí, ¿no?, en el lugar. Eso es un proceso que es bien interesante de ir evaluando en el tiempo, pero sí, bueno, cada esperemos que siga creciendo la carrera.
Franco Teixeira de Melo, biólogo con una maestría en ciencias ambientales, doctorado en ciencias biológicas, como decíamos, es docente e integra el Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional Este. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Que pases muy bien. Y bueno, y nosotros nos vemos en un próximo encuentro en Uniradio.
Exactamente. Hasta la próxima sesión.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.